Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de RTcito, aquí indagando sobre la era digital, junto a Nicolás Steil. Pero el día de hoy nos vamos a poner un poco más empresariales y espero que estén anotando todos los tips, porque hemos traído a una invitada muy especial. Daniela Besoaín, directamente desde Unimark. Un aplauso, por favor.
Gracias.
Bienvenida.
Bienvenida, Dani, ¿cómo estás?
Un gusto estar acá.
Bien, todo
¿sí?
bien. Ahí me cansaba ya a esta altura del año, pero ahí vamos.
Dándolo todo para llegar al final.
Sí, feliz de tomar un tecito, así que.
Muy bien.
Claro, bienvenida. Este momento es para relajarse, un tecito.
Un espacio tranquilo, para conversar tranquilo, relajado.
Qué rico.
Exacto.
Gracias por la invitación.
Relajadamente para hablar de trabajo.
Claro.
Bueno, nos vemos.
No, claro.
Mira, es real lo que acabo de decir, pero una manera relajada. Porque realmente, Dani, queremos saber cosillas de ti, de tu trabajo, principalmente de lo que haces en Unimark. Así que vamos a partir con nuestra pregunta de rigor. ¿Podrías definir a Unimark en tres palabras?
En tres palabras. Mira, voy a hacerlo como corporativo. Y una que me represente a mí con Unimark. Cercanía, conveniencia y un desafío.
No,
real.
Para
real.
Mí ha sido un desafío.
Real.
Me falta un... ¿Puedo agregarlo?
Sí, por
pero
supuesto.
Por favor.
Adelante.
Y crecimiento todo el rato.
Crecimiento.
Sí, vale, más, bacán.
Para Unimark también, obvio.
Oye, Dani, ¿cuál es tu rol hoy día en Unimark?
Yo soy subgerente de marketing digital. Y performance. Que
ahora
está
sentí,
el nombre.
Ahora sentí el desafío y el crecimiento.
Me tocó. Y la verdad es que sí, yo creo que la evolución de eso del marketing digital y performance es como todo el growth, marketing de growth. Así que ahí va.
Un concepto bien de moda. Como lo conversábamos el otro día, nada que ver, pero esto de ser growth marketer, onda como,
¿cachai? Que shape marketer y tal,
claro,
todo eso.
Pero es raro, porque al final son como, o sea, está bien, yo creo que siempre le hacen bien estos conceptos, pero se nos nota mucho lo marketero.
O sea, yo ¿no? tengo que mencionar.
Lo respiramos.
El lenguaje del éxito,
esto
que está como en las redes, que es como yo conectándome a mi pega online en marketing y es como, estamos en una call, con un like, el landing web. Y es como, sí, obvio.
El estilo, sí. Pero igual, dentro de todo, sí, el growth es el nombre como
correcto.
Lindo, hermoso, precioso, pero es crecimiento al final.
Es crecimiento, claro. Hablando de eso, me gustaría saber como la diferencia que existe en el marketing en cuanto a Unimark Sala versus Unimark Digital.
En Unimark es harta la diferencia, te diría yo. Bueno, yo partí en Unimark cuando era muy, muy sala, y Nico sabe de eso también. y el marketing digital, francamente, era como... Estaba muy en pañales todavía. Era mucho de redes sociales, mucho de contenido, de contingencia. Pero había poco de este marketing más como, ¿cómo llamarlo? Como funcional, puede
o
ser.
Ingenieril, o ingenieril, por así decirlo.
¿No? Claro, más de número. Era muy de... Hay un término.
Hay un concepto.
Como...
Pero en el fondo la estrategia no estaba dominada como lo es hoy. Era un campo como... ¿Estaban explorándolo? ¿Lo veían distinto?
Era distinto, era mucho más basado en redes sociales, en el comentario, en la interacción, el engagement, conversar con el público, generar comunidad.
¿Y hoy en día?
Hoy en día el marketing digital ha dado un vuelco. Si bien seguimos, obviamente, yo te diría que ha crecido.
Claro.
A todo lo que ya estaba formado de la parte como más de, que te comentaba, como del social media y las redes sociales, etcétera.
Más brand.
Más brand, más equity.
Más equity, claro.
esa es la palabra, ¿ves? Es que acá, sí, no.
Sí.
Claro,
no,
aquí hay más.
Se suma toda esta parte como más de performance y growth,
¿sí?
Y generil, más de número.
Claro.
Y de darle como esa estrategia más de negocio detrás, ¿cachai? El marketing digital tiene esta dualidad en que se mueve entre este mundo de los TikToks y todo ese mundo más fancy, más como entretenido, digamos. Para mí es súper entretenido el marketing performance.
Sí, de todas
y ahora se suma esta patita como más de venta, más de resultado puro y duro de data. Performance, datos,
exacto. Sí. No, no recuerdo el número, pero ponte tú, Unimark tiene 400 y tantas salas distribuidas a lo largo de todo Chile.
Sí, como 384, hemos ido cerrando algo.
Claro, es verdad. Pero la Capilaridad es un supermercado que está distribuido a lo largo de Chile en prácticamente todas sus comunas. Es una cuestión bien increíble.
Conveniencia.
Sí, bueno, eran palabras, no al azar. No, eran las palabras.
Y el marketing sala es un marketing muy de retail, supermercado, diría yo, mucha oferta, y en general, bueno, todo. Marketing masivo, televisión. Incluso el marketing digital de performance también es full oferta, es full precio, a cuánto ahorras.
Claro.
Y también, bueno, hace un tiempo se generó todo el tema del club de fidelidad, para todo el tema de datos, el club ahorro, poder tener ahí un poco más de interacción con nuestros clientes, conocerlos, saber qué les gusta, etc. Pero en general el de sala es mucho más... No, no lo voy a decir.
No, pero es menos sofisticado, ponte tú.
Es de retail, es una acción
sí, de, claro, una acción de branding tal vez más tradicional.
Claro.
¿No? Es como
más tosca, si lo querés decir, en el sentido como de que, claro, no es como un marketing como de consumo masivo, digamos, como más como de
más
marca,
hueso,
de branding. Acá es oferta,
no te
precio,
tanto, y te digo esto,
producto,
y,
precio, producto.
Claro,
precio.
Pero ahí conversa sala y digital, creo yo, como con el tema de los rostros.
Sí, o sea, claro.
O sea, tenemos a Zabaleta en la sala y lo tenemos en la web.
Eso sí.
Si yo meto al Instagram de Uribar, sí, está.
Y no está solamente Zabaleta, está también el Pancho
Saavedra. Y el Nacho Román.
Y Nacho Román, que además como que tuvo una... como que volvió, lo recuperamos. Al Nacho.
¿A Nachito?
Ah, sí, perdón, estoy metiendo la...
¿Cómo lo regresó?
No, pero es que en algún minuto como que tuvo menos protagonismo.
Ah, ¿sí? De hecho, él hace la receta, yo creo que no, yo creo que siempre ha estado, la
yo
gente
que
lo ama, lo adora.
No, claro, no, 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 no.
Sabe más de Unimark que yo, lleva más años que yo.
Claro, lleva más años.
Pero eso, no, o sea, de todas maneras hay una parte más de branding, de equity, más blanda, digamos, del marketing que acompaña todo este producto oferta. Claramente, para llegar a los consumidores tenemos que también tener esta parte más como el rostro, que enganche.
Y tantos años que llevan ellos, ¿cómo hacen ustedes como esta selección de rostros? ¿Cómo han pensado sumar gente, innovar con otras personas que no necesariamente sean tan conocidas, o eso no está?
De cómo seleccionamos, yo no vengo de tan esa historia, no la tengo tan... Pero sé que están hace mucho rato. Lo que sí, son rostros muy queridos. Todo el tiempo nos estamos evaluando, haciendo ahí encuestas a la gente. Siempre sale esa baleta. Y cada uno cumple su rol, te diría. Como está el guapito, está el que todo el mundo quiere, y está el con el que la gente se identifica, de esfuerzo.
Popular, claro,
y, claro,
sí,
y que tiene que ver con el chileno más...
Y que es un experto en el área igual. O sea, no,
y
que
además cocina.
O sea,
además un bacán de la cocina.
Además. Hacer estas recetas ahí.
Sí, no. No, además que, sí, po, en el caso de Zabaleta es como icónico, es como Zabaleta y Unimark. Y
ellos tienen muy el asadito.
El asadito está súper
es
instalado. Sí, y además que, y eso es probablemente una de las campañas que ha generado como más profundidad. Es bien impactante en el fondo, de repente, haga un asadito y es súper Unimark.
Sí,
onda,
es
como que se
comieron
ese concepto, sí,
sí,
¿no? Yo creo que es súper exitoso.
Y los ven a los rostros y todo es como un asadito.
Sí.
Y yo, ya no sabemos si es Unimark o Zabaleta el asadito, no sabemos.
Pero alguien es un asadito, ¿estás de acuerdo?
Lo inició y lo continuó.
Sí.
Y sí, el tema de sumar más rostro, la verdad, más que sumar, cosas que sí hemos visto es que de repente hace falta un rostro femenino.
Claro.
¡Ay! Yo sí, bueno. Sí.
Mira, y ese rol lo hemos, si bien todavía no se ha tomado la decisión, digo, todavía se han hecho estudios y cosas así, y generalmente sale eso en las encuestas con nuestros clientes. Nosotros desde la parte de marketing digital, con el tema de influenciador y todo, hemos tratado de testear ahí más o menos cómo poner más mujeres, ¿cachai? Claro. Que estén hablando de Unimark, que estén, si bien no son rostros, pero son personajes icónicos que también hablan de la marca.
Que podrían funcionar como después para...
Eso no se los voy a contar, ¿ah?
Claro, es un secreto.
No, la verdad es que estamos... como te digo, sí ha salido, varias veces se ha levantado el tema, pero no hay nada todavía...
concreto, decidido. Claro,
no.
Oye, Dani, fuera de cámara, con el Nico hablábamos sobre el e-commerce y me imagino que es un mundo, pero así como resumidamente, ¿cuán diferente es e-commerce normal cualquiera versus un e-commerce de alimentos?
Ay, eso sí que es, bueno, aquí lo sabemos.
Es brutal.
Para mí, particularmente trabajando en marketing digital, ha sido súper difícil porque, o sea, difícil es como, un desafío, como lo dije.
Claro.
A ver, yo vengo del mundo, si bien no era un e-commerce, era un marketplace, pero donde vendía, no sé, ropa y la gente buscaba, y eran millones de búsquedas de celulares y de televisión y de todo lo que vendía. Entonces era súper fácil armar una estrategia, por ejemplo, de búsquedas en Google, posicionamiento, etcétera, porque eran palabras que, o sea, más que fácil, era como...
Ahí hay una cuestión que es como una búsqueda, un producto.
Exacto.
¿O no?
Es menos complejo.
Claro, porque la gente en general busca el producto exacto, el iPhone 12, etcétera.
Claro.
Acá te enfrentás a que es algo que se compra mucho más seguido, es una compra mucho más recurrente, más frecuente, pero es una compra muy... ¿Cuántas veces has buscado tú en Google papel higiénico?
Claro.
Un yogur. A no ser que sea como para,
algo
para
ver
un yogur sin gluten, bla, 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 y que te lo recomienden.
Claro,
¿viste?
Sí.
Pero en general, cuando tú querés ir a comprar al supermercado... Vaya al supermercado, no entráis al supermercado, ya sea en el sitio web, aplicación, o ir al punto físico, digamos.
Claro.
Entonces el desafío ha sido súper... Es muy distinto el tema de los precios, el tema de los pesos, que no podéis vender, no sé, por las carnes, los vendemos por un kilo, dos kilos, cuando...
Claro, es todo mucho más complejo.
Es más complejo.
Es una compra, además, que incluye muchos SKUs.
Además,
o sea, no, en el fondo, no.
¿Podemos explicar qué es?
Que
no sé si alguien dice, me voy a meter a esta página a comprar este secador. Como que decía el producto.
Claro, claro. No, pero básicamente, en el fondo, lo que quiero decir para... soy muy baby boomer.
La audiencia.
Viste que esto es lo de boomer.
Creo que este es tu lado empresarial.
Pero tiene muchas unidades. Es una compra que tiene que cuyo ticket, es decir, cada compra reúne muchos productos y subproductos. Entonces, cuando tú vayas al supermercado, efectivamente así es un carro, que no es un carro equivalente al que probablemente uno hiciera, no sé, por ponerlo en Mercado Libre, donde tú, no sé, pues compréis un micrófono específicamente, o qué sé yo. Acá tú vas a añadir pañales, vino.
Pañales lo dice muy,
sí,
con mucho,
claro,
conocimiento.
Claro.
¿Estás describiendo tu carrito?
Claro, por ejemplo.
Pañales, vino.
Dos cosas esenciales.
Top of mind.
Dos cosas muy esenciales. Entonces, claro, y es un carro súper raro, po. Y además es el tiempo de la compra es más largo, po. O sea,
es una compra muy distinta.
Es una compra muy distinta.
Hay gente que parte armando un carrito un día lunes y termina un miércoles. Es todo un mundo. Lo mismo que te decía Nico, por ejemplo, la lista de SKU,
claro.
Pueden ser 50. Y para las mismas estrategias de marketing, no, ¿cuánto nos hemos pegado en la cabeza tratando de hacer el carrito abandonado? ¿Cómo eliges entre un yogur, un papel higiénico, unos pañales, una leche, una toalla? ¿Cuál es el SKU que te va a hacer volver o el producto que te va a hacer volver a comprar? Distinto es que, no sé, pues vaya un Falabella, por ejemplo, o un retail de... Y compráis, ¿no? Echáis a tu carrito el iPhone 12 y además pila.
Claro.
Obviamente que si tú lo vayas a buscar con el iPhone 12, ¿cachai? Acá es complejo, la verdad es que hay que darle varias vueltas para poder hacer marketing.
Tienen app además.
Tenemos.
Tienen una app. Y eso también cambia las cosas. Es como, eso también es una experiencia de compra distinta, en un soporte distinto, digamos. No. Yo siempre había pensado que estas compras se hacían... En el fondo, tú necesitas tiempo para hacer el carro de compra en un supermercado. Por lo tanto, no es una cuestión que uno decida, o sea, necesito asignarme un periodo de tiempo determinado para poder confeccionarlo. Ahora, en el celular es todo también más fácil. Filtro, o en general, digamos, como una manera,
otro soporte. ¿A ti te gusta más comprar por el celular?
Yo compro más por el celular ahora, he hecho la transición.
Yo si hago una compra grande me gusta
entonces
más.
Entonces por el escritorio, demás.
Sí, porque yo creo que causa un poco de nervio. Y esto como es como más como transgeneracional. Más, sí. ¿Está bien dicha esa palabra?
¿Qué cosa?
Es porque estoy vieja.
No, porque el Nico dijo que era baby boomer. Ah. A lo que voy es que a mucha gente le da un poco más de nervio hacer la acción en el celular. Como que me han dicho, como no, eso lo hago en un computador. Porque se sienten más seguros.
Claro, pagar el proceso de checkout, de pago, etcétera, puede ser más... Sí, pero yo creo que la app tiene, una cuestión de mucho de gustos, pero ustedes están en el celular, o sea, sí. Ya están ahí, existen ahí, y eso también es distinto, o sea, también es como otro e-commerce, en definitiva, yo entiendo que es lo mismo, pero es otra cosa, ¿cachai? Es como...
¿Pero tú te referís como en cuanto a experiencia o
claro,
en como el
como,
marketing?
Como a la experiencia, bueno, y el marketing, o sea, una campaña de descargas de aplicación no es lo mismo que una campaña de impulsar la venta, por ejemplo.
Claro.
O sea, ahí empiezan a pasar como, son como otras experiencias del marketing digital, muy, súper distintas. Y eso también tú lo tenés súper claro. Onda, o sea, es como otro mundo.
Es otro mundo. Igual vamos como sumando tecnologías. Y de hecho, ¿qué depara en el futuro de Unimark? Tecnológicamente.
Se vienen hartos proyectos entretenidos. Obviamente siempre estamos con nuestra reapertura, nuestros locales. Ahora abrimos un local en Tranqueras. Siempre me confundo porque está Tranqueras, Trapense, es como los...
Las Tranqueras.
Que reabrió, habría estado hace varios años cerrado. Y abre con una propuesta de valor totalmente distinta. Mucho más como sobria, como... No me acuerdo cómo se llama.
También,
¿cómo?
Sí.
Tiene un nombre.
Es mucho más sofisticado. Es como una versión,
sí,
como una versión sofisticada.
Más premium, digamos.
Exacto.
Y la idea es también empezar a replicar ese modelo en algunas otras tiendas. Además, se viene el lanzamiento de nuestro MFC.
¿MFC?
Micro Fulfillment Center, que tiene que ver con el e-commerce, que es un centro automatizado para armar los pedidos del e-commerce, digamos.
¡Qué bacán!
O sea, es el primero en Latinoamérica.
¿Cómo funciona?
Ay, no me hagas tanta pregunta. No, pero es al final como este centro de logístico que tiene...
Sí, logístico.
Que tiene como Mercado Libre, ponte tú, o que tiene, y que tú lo ves como en las así películas, no sé.
Amazon.
Amazon, no Mercado Libre. Y que son como robots que arman los pedidos y que se mueven para acá y que finalmente lo que hacen es agilizar los tiempos que toma armar un pedido como versus una persona que vaya por la góndola.
O sea, ahora se van a estar chocando los choppers.
Claro,
vamos a estar ahí conviviendo. Es como un dark store, es como...
Como un dark store automatizado.
Claro.
¡Qué bacán!
Ya, pero...
Y es el primero en Latinoamérica, lo voy a repetir.
Sí, orgulloso.
No, es brutal.
Es
el cambio
muy
de paradigma
lindo,
viene
así que,
brutal.
Sí.
Súper brutal.
Así que próximamente vamos a estar lanzando eso. Y nada, como te digo, bueno, ese es un full proyecto súper grande, así que no les voy a contar más porque después...
Para que lo disfruten.
Claro, después viene el otro y...
Oye, Dani, y para empezar a indagar un poquito más en la Dani detrás de la empresa, me gustaría que nos contaras un poquito qué son los premios EFI para la gente que no lo conoce, porque tú fuiste jurada, entonces es una experiencia no menor.
Nueva, sí. Bueno, los premios EFI son unos premios que son como bien importantes dentro del marketing, del mundillo del marketing. EFI es por eficiencia. Aquí, Nico, tú me puedes corregir porque ves cosas que...
Yo no tengo idea. De eso sé re poco.
Premios a la eficiencia del marketing. en el fondo se presentan campañas que con los resultados propios, hay otros premios como Hachap, puede ser,
¿sí?,
que son más basados como en la creatividad, no me acuerdo si es Hachap.
Esto es como eficiencia publicitaria.
Pero esto es eficiencia, es decir, nosotros hicimos una campaña independiente de la creatividad y logramos estos resultados. También participamos como Unimark, nos ganamos 3 EFI. Ah, sí, bueno. Obviamente yo no evaluaba mis proyectos de Unimark, pero me tocó evaluar. La verdad es que fue una experiencia súper entretenida, nueva. Yo nunca había participado, es mi primer año que me citan. Y es choro porque al final conoces como y las marcas preparan sus casos y te cuentan desde dónde nace, por qué lo hicieron, cómo fue, qué midieron, qué esperaban. Entonces,
es como académico, ¿o no? En parte, digo, o sea, es como un poco academicista, los fundamentos de una, sí, de una acción publicitaria. Como,
¿qué querían conseguir? ¿Para, claro, dónde iba? Ya. ¿Cuáles fueron los resultados y todo?
Esos formularios son eternos, además.
Es eterno. Es muy entretenido, pero
me imagino
es,
que tenéis que leerlo completo, compartirlo con otro jurado, discutir.
Y más encima, esta vez fue online.
Ya.
Por tema pandemia, claramente. Esto siempre es como
presencial,
pero ahora fue online. Y en Zoom, te diría, estuve leyendo así caso. Eterno. Ya el quinto estaba así como... Pero no, es una experiencia súper enriquecedora porque además podéis conocer desde otras marcas cómo es el proceso creativo, de dónde nace, qué es lo que estaban esperando, por qué se plantean, no sé, pues uno ve el resultado final como consumidor, que ves el comercial y claro, uno que está dentro del marketing y la publicidad puede intuir y todo, pero desde ahí te cuentan efectivamente cuál era el problema y qué es lo que estaban tratando de resolver. Entonces es bien enriquecedor en ese sentido y también te sirve un poco como para decir, yo también hago esto. También
pero aparte hay una validación importante, creo yo, de tu carrera, que te hayan escogido como jurada. O sea, ahora tú estás decidiendo.
Mira, después de la campaña de viralización que hubo de fotos, ya no lo sé. Porque la verdad es que se convirtió como
sí,
en
fue
un bar
como,
de...
Fue como, sí, ahí diría yo que estratégicamente me temo que hayan cometido un error. En términos de que le pudo haber jugado una
me
mala pasada.
Me perdí un cagüín, un chismecito.
Ah, perdón, sí.
Muy farandolero.
Muy LinkedIn, perdón.
Donde yo, LinkedIn.
Aquí está el lector del día. Ahora este es su fuerte. Claro. Me encanta.
Pero básicamente en LinkedIn. básicamente lo que ocurrió ahí es que efectivamente se publicaron los jurados y se compartieron fotografías de los jurados con EFI. Tú conoces el Kawin mejor
que yo. Desde adentro.
Ya.
Lo que pasa es que ellos te mandan un marco, como un brochure de qué se va a tratar, qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que... Todo. Que obvio me lo leí muy mateamente. Y te mandan un marquito como... No me acuerdo qué decía. Yo fui jurado, soy jurado EFI 2022 y bla, bla, no sé qué. Y te lo mandaban al correo y tú subías una foto y podrías poner tu foto y salir con el marquito del EFI. Y también creo que este año como que hubo más jurados invitados. Como que, no sé, ponte tú que en la primera etapa siempre eran 100 y ahora eran 300 o una cosa así. Entonces,
claro, 300 personas que publicaron su foto,
claro, con el mismo marquito y era como, hoy soy jurado, y era como, y todos son jurados, salían estos memes.
Claro, entonces,
como...
Claro, todos eran jurados de EFI, de alguna manera.
Nadie participaba y todos eran jurados.
Claro, es raro, soy un poco raro, pero sí.
No, pero igual, de todas formas, para mí, sí.
Yo creo que independiente de que se haya mutado en meme, es una... a mí me ha tocado llenar esos formularios. Porque en alguna ocasión hemos postulado y no hemos ganado. Y son postulaciones tediosas.
Pero hay colaboradoras y colaboradores de retargeting que sí han ganado.
Sí, no, y hemos ganado también en colaboración,
y
etcétera.
Y también ustedes han sido parte.
Sí,
al final,
sí. Pero es un desafío, es un esfuerzo grande. Implica explicar muy correctamente, tal vez nosotros venimos menos del lado publicitario además, pero tiene que ver un poco como con el arte de la publicidad o con el ejercicio de la publicidad, y eso tiene valor, claro, indiscutiblemente. No, yo creo que más allá de la broma, es una cuestión que importa. O sea, en fondo, es pensar en, es hacer las cosas bien, digamos.
Y que en el fondo...
Y que resulten.
Que lo que te decía, que te miden la eficiencia, o sea, más allá de la creatividad, y es lo que hablamos antes, como la parte más equity, más como blanda, digamos, del marketing versus la parte más de, ya, pues.
Vamos a lo que importa.
¿Qué pasó?
Claro, ya hicimos todo esto, invertimos y ¿cómo fue?
¿Vendiste más o no vendiste más? Claro.
La cantidad invertida.
Exacto. A ver, el retorno de la inversión.
Exactamente.
Así que no, fue súper, y además, también ver monstruos de la publicidad, porque claramente había, no sé,
agencias
y del marketing.
Sí,
me tocó ahí con Roberto Cebeki. Él fue mi moderador de sala.
Ah, muy divertido.
Sí, fue muy divertido. Roberto era el ex gerente de Unimar de marketing y mi jefe.
Y ahora se
y
encontraron
él
acá.
Se fue, ya, claro, él ya se fue, está ahora en Papa John's. Sí.
Un bacán del marketing.
Sí, un
bacán
del
marketing, indiscutible antes.
Y él me tocó como moderador de la sala en la OEFI, así que no, súper súper bien, súper entretenido y orgullosa también, si al final también es un reconocimiento.
Sí,
de carrera.
Sí,
como mirar,
rato,
sí, por mirar a la Dani para atrás.
Claro.
Por ahí el Nico me contaba que trabajaste en Yapo, tú igual.
Trabajé en Yapo, vengo desde Yapo directamente a SMU.
Y él es lo mismo. ¿Como en la misma área?
Sí, bueno, en Yapo, ahí yo aprendí muchísimo. La verdad es que no estuve tanto tiempo. Bueno, el mundo del marketing es bien rápido en temas de... Uno se mueve harto. Pero aprendí mucho, 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 sobre todo en el tema de aplicaciones, que me sirvió mucho para entrar, para estar en SMU. De hecho,
me presentó AppsFlyer. Para quienes no saben, sí, AppsFlyer es como el intermediario de... Es como el Analytics de las aplicaciones. El Google Analytics para las páginas web. AppsFlyer es como el Google Analytics para las aplicaciones.
De aplicaciones.
Y los deep links, y los smart links,
y Universal caleta, links. La Dani cachacaleta de una cuestión que nadie sabía, te prometo. Así era como nadie, en general, en la industria se sabía muy poco, porque no existen muchas experiencias de... como de ejercicios de marketing digital sobre aplicaciones.
Claro.
Y en general las que se estaban haciendo venían de fuera. Onda, estoy pensando Rappi, ¿cachai? Con equipos de marketing fuera de Chile.
Ya conformado.
Entonces,
claro.
Y la Dani sabía mucho del mundo de app. Brigio.
Me sirvió ya, pues.
Brigio.
¿Te sirvió? De hecho, eso fue algo que me catapultó, ¿se dice?
Claro.
Porque lo contrario se catapultó.
Claro.
En SMU, sí. Porque yo llegué full, era brand manager de e-commerce, de hecho, solamente estaba recluida ahí al mundito, al sucuchito de e-commerce en ese minuto, que era telemercado.
Sí, eso es muy, el primer e-commerce de grocery de Chile.
Ni siquiera
Chile.
E-commerce, porque era por teléfono.
Porque sí, pero era
literal.
Eso, sí, ese, o sea, fue el, de hecho, fueron los primeros.
Y era, te llegaba un libro, tenías que comprar a través del libro, y la gente lo usaba.
Sí, mucho, mucho. Yo tenía una tía que llamaba por teléfono para hacer su pedido a telemercados. Antes de que Jumbo, antes de que Líder, etc. Sí, les ganaron el Quien Vive por mucho tiempo a mucha gente. Hicieron una pega ahí también súper interesante.
Para que vean esta juventud, ¿no fue eso? ¿No fue hace tantos años atrás? ¿Eh?
No,
no,
si lo,
no.
Si lo vivimos. Oye, Dani, ¿y cómo ha sido llevar este mundo de retail con tu vida familiar? Porque, o sea, el Nico siempre dice, ¡oh, qué retail! ¡No! Entonces, pero tienes que vivir. Entonces, ¿cómo conversan ahí estos dos mundos?
Es 24/7.
Es terrible. ¿Ah? Quizás porque yo no tengo hijos.
Claro.
No tengo familia, no, sí tengo familia.
Soy sola, la verdad que soy sola.
Pero claro, mi mamá, mi papá, mis hermanos, y yo vivo sola. Tuve una pareja y ya no la tengo. No por el retail.
No fue culpa del retail. Si me estás viendo, no fue por culpa del retail.
Claro, no fue.
Ah, así. Claro, ya. No. De echarle la culpa a la pega.
Y la verdad es que para mí es más fácil, pero sí te diría que, claro, yo trabajo hartas horas, estoy sentada, las reuniones con el teletrabajo ha sido... De hecho, el primer año de teletrabajo, las iniciativas, nosotros todavía no estábamos con el e-commerce lanzado full, y se generaron muchas iniciativas porque nos fuimos de un minuto a otro todos encerrados.
Claro.
Y todos desesperados por tratar de que la compra siguiera generándose, de generar esta venta. Y se generaron un montón de iniciativas digitales, la comunicación digital se incrementó por mil, los mailings. En ese tiempo yo veía CRM, mandaba mailings, mandaba las puts y eran como las notificaciones push de la app. Y era como si antes mandábamos 3, ahora mandábamos 100. Y la verdad es que el primer año de pandemia fue súper heavy, como me acuerdo que trabajé el fin de semana de mi cumpleaños. Y en ese sentido, claro, fue como súper... pero en general, yo creo que porque yo no tengo hijo, no es tan rudo.
No es tan rudo como...
Sí, me pasa que, por ejemplo, los fines de semana termino muerta, no tengo ganas de hacer nada, quiero estar así acostada en mi cama, no tengo ganas de ir a ver a mis papás, no tengo ganas de... En ese sentido, sí, un poco.
¿Y ese me usa, o sea, Unimark se hace cargo de eso? O sea, digo, pero...
Sí.
Sí, se hace cargo
ahora
de eso.
Ahora estamos teniendo más políticas.
Buena.
Ahora tenemos temas como, no sé, pues, por ejemplo, medios días libres para poder ir a hacerte exámenes, no sé, temas de graduaciones, ya no me acuerdo. Ayer, de hecho, nos pasaron el informativo, no los tengo
como
todo,
para...
Pero sí se están haciendo cargo.
Equilibrar un poco como la calidad de vida, en el fondo.
Siempre ha sido los viernes, se trabaja hasta las 12. Eventualmente uno siempre se queda trabajando un poco más, pero reuniones ya no puedes poner, ¿cachai?
Claro, por lo se contiene desde esa perspectiva.
Baja un poco porque la cantidad de reuniones después de la pandemia en teletrabajo es...
Claro, además no tiene amigos, tiene reuniones.
Claro, pero además el supermercado no cierra, si esa es la otra cosa. O sea, tú cachai que en el fondo el supermercado opera sábado y domingo, no deja de operar. Entonces, claro. La tensión está latente de forma permanente. Es un mundo en el que se demanda, ¿y para qué decir del commerce? O sea, eso está
eso sí que es 24/7, sí, pues.
Y muy reactivo también. Claro. Si sale, no sé, la competencia con algo, no reaccionamos, y que baja el precio, que sube esto, que baja esto otro, o los errores que trabajando, no lo hablamos.
Corregir.
Recién, sí. No, lo estábamos hablando de los catálogos, por ejemplo, hacer las listas de precio, que metís mal el dedo, que le ponís 3.000 en vez de 30.000. Entonces, todas esas cosas son bien interesantes.
Y la otra cara, para la gente que anda ahí pendiente.
Claro. Sí, hay alguien que sufre detrás de...
Buscando el ahorro, buscando el error.
Hay personas que sufrimos detrás de eso. Claro. Pero a pesar de todo eso, mira, yo me imagino... Yo soy un espécimen raro porque yo no tengo hijo y me encanta esta adrenalina. Me quejo todo el tiempo, Nico lo sabe. Pero me encanta, ¿no? Porque los fines de semana es como...
Ya vos.
¿Qué hago ahora?
¿Cachai? ¿Qué pasó?
¿No? ¿Cachai? Pero sí creo que el retail en general para una persona que sí tiene familia, tiene hijo, puede pasar...
Puede pasar
es complejo,
un poco mal.
Complejo, sí.
Claro. Bueno, ya que vemos a la Dani muy cómoda ahí... Ah, es momento.
Este es el momento.
Ahora
de la,
no,
claro,
no,
ahora.
No,
claro, este es el momento de
este
la sección.
Este es el momento de la sección. Tan esperada.
Va a tomar un tecito.
Del tren, ¿no?
Exactamente. Aquí viene una musiquita.
No voy a
para las preguntas, relámpago, ¿no?
Claro. Ya.
Nada muy terrible, todo muy cercano.
Ya.
Pero la idea es que sea lo más rápido, que responde lo que viene a tu cabeza.
Ay, eso me pone tan...
Entonces nervioso. Vamos a partir con la frase típica de la Dani.
Estoy muy cansada.
Estoy chata, yo he escuchado, estoy chata.
Cercana.
No, digamos, estoy cansada, estoy
cansada. Estoy cansada. Porque el chata se lleva para otro lado.
Claro, digámoslo, es lindo.
Dani, algo que a ti te guste y a la mayoría de la gente le cargue.
Bailar. Pero no voy a bailar aquí. Yo digo, a la mayoría de la gente me ha costado encontrar
partner de baile.
Sí. La mujer es un poco más.
Pero es como hoy día y vamos canta, a bailar y
cantar. Creo que me encanta.
Pero por favor, escríbanme a la Dani, porque yo creo que hay harta gente.
Soy buena amiga, soy buena partner. Para salir
salsera,
el fin de semana.
Salsera.
Bueno, entonces ahora algo que a ti no te guste, no te agrade y a la mayoría de la gente sí.
Que las cosas dulces, los chocolates.
Ya ahí sí te creo. Hay gente que te está odiando en este minuto.
Los diabéticos lo odiamos.
Sí. No,
claro, tú puedes y no quieres comerte el chocolate.
Yeah. Los pasteles, todas esas cosas no son bien, pero la no. Ahora, un completo.
Claro, mi padre.
Un ceviche.
Tráemela.
Sí, voy, a todas. Pero cosas dulces no, fíjate.
Mira, eso estoy de acuerdo.
Y la última, que de esto depende si te llevas el regalito, ¿no?
Claro.
Qué miedo.
Bien, ordinario, ratecito. Seudónimo.
Nunca he tenido un seudónimo.
Todos te han dicho Dani,
siempre,
toda la
siempre
vida.
Siempre me han dicho Dani, pero hace poco... Cuando me cambié de departamento, les conté que era soy soltera.
Pasó la
visa. Me pusieron por primera vez un apodo, me pusieron Barbie Malibu. Bueno, por no tengo una característica de una Barbie, yo creo que un poco el pelo. Y porque mi departamento, yo primera vez que... Yo soy muy friolenta, pero así mal. Me cambié en julio. Y mi departamento anterior era heladísimo, oscuro, y me cambié uno clarito y que traía calefacción central. Entonces hice la bienvenida a mi departamento, y metí un par de amigos, qué sé yo.
¿Tu depto chavo?
Claro, el depto chavo. No, no me llegaron tanto.
Pasó el dato.
Pasó el dato también. Y yo tenía el calefactor puesto en 28 grados. Pero así, y yo estaba feliz.
Era
sola.
Tuyo.
Mi departamento es feliz, yo ahí, en traje de baño, paseando.
Claro, claro.
Bueno, llega mi amigo, bien, no sé, éramos 8 personas, y el calor humano,
claro,
bailando
malo,
además, malo cantando, tomando otro de algo, y la gente salía por la terraza así, pero así como, estamos en Malibu, vamos a Barbie, y yo bailando hasta abajo, no sé qué. Y me pusieron mal. Y es mi primer.
Sí.
Tremendo apodo.
Yo me siento orgullosa, ¿sí? Por eso lo cuento, por eso lo cuento.
Ya. Solo por eso le vamos a dar el regalo a la Dani, por supuesto. Que pase un modelo loco. Oye, Dani, un regalo de ratecito. Puedes modelarlo como cual Barbie Malibu ahí.
No me pusieron Barbie Malibu.
Claro,
ya saben.
Muchas gracias por
participar. Gracias a ustedes, muy entretenido. Contento. La verdad es que lo pasé muy bien. Me encanta hablar de mí. Me encanta mi pega, me encanta lo que hago.
Trabajen en esto,
chiquillos. Y no, pues un gusto. Bacán. Me sentí muy cómoda, lo pasé muy bien.
Muchas gracias por haber estado con nosotros en nuestro mini hogar. Espero que hayan ahí tomado todos los tips, porque la Dani se mandó hartos tips. Y
me editan después.
Claro,
ahí la cortamos lo que no se podía decir. Muchas gracias por ver un capítulo más de RTcito.
Gracias por venir. Te pasaste.